Hola Luis, ¿cómo estás? Juan Martínez, Gustavo Montes, muy buen día.
Hola, ¿cómo están? Gracias por el llamado.
Por favor, un placer. Me escucho con eco.
Yo te escucho bien, yo te escucho bien.
Sí,
Probablemente
perfecto.
sea por la comunicación interna del Skype. Si querés, mientras se resuelve eso, Luis, la primera consulta ya nos la hizo un oyente recién y es algo que en su momento habíamos hablado, pero estaría bueno por ahí reforzarlo. Y es su duda acerca de por qué las dos carreras se hacen en el mismo domingo y no se desdoblan.
Porque, bueno, eso creo que lo comentamos con ustedes la última
Sí.
vez. Nosotros no tenemos otra oportunidad de hacer la carrera que el 10 de octubre, ¿no? Era la fecha límite que teníamos, porque ya después, por las condiciones del clima, no vemos fácil hacer ni el 21 ni el 42. Entonces tratamos de estirar el plazo de realización lo más posible y no nos quedó otra opción. Es una emergencia, digamos, ¿no?
Perfecto.
Después volveremos a hacerlo por separado.
Excelente. Estamos hablando con Luis Vinque, el presidente de Asociación de Carreras y Maratones Ñandú. Luis, primero gracias a vos por tu tiempo. Voy a hacer preguntas que muchas sabemos las respuestas, pero como sabemos que hay un grado de ansiedad del otro lado y que el audio se va a seguir escuchando durante toda la semana, es importante remarcarlo para que quede en un formato que pueda repetirse en este caso y que la gente que ayude un poquito a despejar un poco las dudas. Por lo que estuvimos viendo, no es necesario tener las dos vacunas para obtener el pase, digamos, a la carrera. Con una dosis, según la información que circulaba, es así, ¿no?
Exacto, sí, además mucha gente todavía no se dio a la segunda, por lo cual no podemos pedir eso, pero tener una ya es muy importante y la estadística de la ciudad y del país también es que casi toda la gente, la población que necesita la primera ya la tiene, así que con eso es suficiente.
Perfecto. La
Luis, sí.
disposición, y ahora te paso, Juan, a vos.
Sí, tranquilo.
La disposición de la largada, entendemos de que los 42 se van a largar a las 7:00 y 7:30, o sea, 30 minutos después, los 21. La disposición, entendemos que va a ser una disposición atípica. Luis, contanos un poco sobre eso, si podés.
Sí, son segmentos de 200 personas cada uno para que garantice una separación de 1,5 metros entre cada uno. Es decir, son bolas de 200 personas que van saliendo para que podamos tener a todos separados, tanto en la largada como en la previa. Eso probablemente Rodri lo pueda explicar mejor porque lo hizo en Mendoza y lo va a implementar acá ahora también.
Claro. Luis, una duda que les surge mucho a los corredores, les interesa saber especialmente para cuando se produzca el corte, cuando se sepa definitivamente cuál es la cantidad habilitada de participantes, es saber cuántos ya están, entre comillas, asegurados, cuántos quedaron inscriptos para la edición de 2020 y que confirmaron que quieren participar en 2021.
Sí, te voy a dar números un poquito no finos, porque esto cambia todos los días, pero nosotros teníamos confirmado del año pasado 2.000 personas para 21 y 1.000 para 42,
Okay.
que ahora ratificaron que van a correr. Después hubo una cantidad de gente que por motivo X, digamos, o extranjeros, o que no pueden venir, o que la fecha, o que les coincidía la carrera, no han confirmado y les queda inscripción para el año siguiente. Es decir, en eso me refiero a la gente que estaba anotada del año pasado. Ahora, la que se preinscribió este año, que es la que tiene prioridad ahora para anotarse, digamos, esto está cambiando todos los días. Nosotros, la verdad que no, todavía no tenemos el cupo establecido por la ciudad. Vamos a tratar de anotar no más allá de 1.000 personas en total. Estaríamos hablando de 7.000 personas en 21 y 3.000 en 42, pero ese número lo tiene que definir la ciudad en el momento que autorice la carrera.
Perfecto, no, pero está bueno para tener una perspectiva. Hay muchos que se preguntan eso, que están con ganas de correrla, pero dicen, no, ¿para qué me voy a anotar y pagarla si quizás ya se cumplieron los cupos? Están como especulando con eso. porque, bueno, es algo que les interesa saber. ¿Cómo se movió la inscripción hasta el momento?
No, viene, digamos, la gente que se había preinscrito está en la situación esta que vos decís, están esperando que se confirme la prueba. Ahora, el que se anota ahora pagando va a correr seguro, no hay forma de que no corra.
Ok.
Luis, uno de los interrogantes que se disparan con el grado de ansiedad, que es mayor al de otros años, eso seguro lo entendés, se anotó en 21 y de repente quiere cambiarse a 42 o de 42 a 21. Entendemos de que esto no puede pasar, o por lo menos es lo que dice el reglamento, pero me gustaría que nos hagas un... nos remarques esto, porque hay muchos que están ahí preguntando por X motivo que quieren cambiarse de un lado al otro.
Sí, por supuesto, digamos, es muy legítimo que uno quiera cambiar, no. El tema es así, hay gente, tenemos un grupo, no sé, muy numeroso, pero sí, de muchas personas que se habían anotado en una prueba y ahora quieren cambiar. El tema es que nosotros tenemos que darle prioridad en la inscripción a las personas que estaban preinscritas en su distancia. Entonces, una vez que esté definido eso, es decir, que la gente confirme o no si corre su distancia, de acuerdo a los lugares que quedan, vamos a tratar, ¿sabes? Es un poco difícil en lo burocrático, pero vamos a tratar de atender a cada uno de estos que quiere cambiar y ver si lo podemos hacer. Pero hoy tenemos que darle prioridad al que se anotó en la distancia, porque eso es lo que nos habíamos comprometido en el momento de la prescripción, que iban a tener prioridad a personas inscritas, ¿no? O preinscritas. Por eso tenemos un poquito más de paciencia para ver si podemos llegar a implementarlo. Pero sí, hay varias personas que nos plantearon el 17-1.
Luis, la semana pasada y las anteriores veces que charlamos, habíamos hablado y ustedes de tu parte dijiste que iban a pensar en poner una fecha de corte, decir, bueno, sí, esta fecha es la fecha tope para que nosotros digamos cuántos, cómo y terminar de confirmar algunas cosas que, por las obvias razones ya sabemos, están ahí todavía pendientes de confirmación. ¿Tienen esta fecha para saber efectivamente cuándo anunciar los cupos, cuándo confirmar algunas cuestiones?
No, yo creo que esta semana probablemente la ciudad ya... sé que ahora que no poder cumplir con eso es un poco difícil, pero les pido que lo entiendan, ¿no? Nosotros todo lo hicimos consulta permanente con las autoridades. Ellos nos iban diciendo, mira, se puede hacer hasta acá y bueno, ya hace 10 días nos parece que se puede comenzar el proceso de inscripción y preparar todo lo que es organización, porque la situación ha mejorado, de perspectiva de que finalmente se haga la apertura y se pueda correr. Yo creo que, no sé, espero que esta semana ya haya una definición más contundente y más libre. Pero también debemos comprender que todas las autoridades sanitarias nacionales y locales están permanentemente encima de esto y la situación es siempre muy incierta, desde el primer día hasta hoy. Y bueno,
Luis,
estamos atados a eso. Abrimos la inscripción porque bueno, nos pareció que la señal que nos dieron es que la situación había mejorado. Así que tenemos hoy mucha más esperanza de que se corra que la que teníamos hace un mes.
Bien, Luis, entiendo que también está trabajando sobre el lugar donde se realizaría la entrega de kits, ¿no? Sí.
Sí, eso la ciudad va a visitar uno o dos lugares, pero eso de esta semana seguramente lo han informado. Todavía no, va a ser un centro municipal, pero todavía no lo han hecho nada.
Bueno, Luis, y la última pregunta tiene más que ver con cómo están ustedes en línea interna. ¿Se ven nuevas empresas involucradas? ¿Se ve un lindo ambiente dentro del clima de trabajo de la carrera? ¿Cómo lo están viviendo personal y emocionalmente ustedes?
Ya, La verdad que no sé qué decir con eso. Nosotros queríamos ver si podíamos salvar la fiesta, porque sabíamos que con la continuidad, la historia, la carrera, era necesario mantenerlo, y que además podría ser una señal de esperanza en medio de tanto drama que estamos viviendo. Pero la forma en que tenemos que organizar las cosas no tiene que ver con lo que estamos acostumbrados. Hace una carrera simplemente para cumplir, muy limitada, para dar esa señal que te digo de mantener una carrera vivo, pero no es lo que no es la carrera a la que estamos acostumbrados a organizar nosotros. Sin nada que ver, no va a haber extranjeros, no va a haber presencia comercial alrededor, no va a haber ranking montando toda su energía y su vitalidad alrededor de la carrera, porque no hay posibilidad de hacer. Así que bueno, lo importante es si lo podemos hacer después. La reconstrucción del evento será para más adelante.
Luis, agradecidos como siempre por tu tiempo en un día domingo donde ahí entiendo que a través de tu agenda apretada también dedicás un espacio para nosotros en un día que usualmente se usa o para correr o descansar. Así que te lo agradecemos muchísimo.
No, gracias a ustedes por ayudarnos y les pido que nos comprendan. Sé que la ansiedad y las dudas son grandes, pero bueno, tratamos de hacerlo lo más claro posible.
Gran abrazo, buen domingo, buena semana, Luis. Gracias.
Chao, también.
Perfecto. Hablamos bueno, con Luis Vinker, presidente de Asociación Carreras y Maratones Ñandú. Juan.
Está bueno, algunas cosas que quedaron en limpio. Del año pasado quedaron alrededor de 3.000, entonces corredores que serían los primeros en la fila, digamos, porque ya se habían anotado el año pasado y confirmaron que tienen intenciones de correr este año. Y 10.000 en total, por lo menos, es lo que apunta la organización. Después hay que ver cuánto se aprueba, cuánto no, pero 7 y 3, 7 y 21.
Yo creo, percepción sí. Personal y ahí y de algunos, de cosas que fui escuchando por ahí, yo creo que va a ser un poquitito más, ¿sí? Me parece a mí. Así que atentos a todos los que... Yo creo que el aforo va a ser mayor al que nos dice Luis. Obviamente ellos no pueden quizás confirmarlo porque todavía no lo tienen confirmado, pero sí, por algún rumor que he escuchado por ahí, puede que sea un poquito más el aforo. Lo que sí es claro, sí, importante también a tener en cuenta, es que no el corredor que vaya no va a ver la misma carrera. Y en este punto sí me quiero quedar un poquitito y dar un poco más de información con respecto a esto. Recién lo dijo Luis Vinker. O sea, no, la carrera es para mantener la llama viva, no es la carrera que nosotros estamos acostumbrados a vivir con running teams, con activaciones, con globos, con sponsors y demás, sino todo lo contrario. Es una carrera que va a tener lo justo e indispensable con el fin de que se pueda correr en este contexto. Digo, no esperen una fiesta, porque después ya veo que el día lunes dice, pero estaba apagada, no había un globo donde... Porque el argentino en sí tiene esas cosas, sí. De criticar mucho lo que es nuestro, ¿sí? Eso es una opinión mía y eso a mí a veces me enoja, ¿sí? Me enoja porque mismos argentinos que los he escuchado criticar cuando salen a correr una carrera afuera y se comen un garrón de primera... No lo critican con la misma fuerza. Entonces, no esperen una fiesta en cuanto a globo, running team, reunión, tercer tiempo, sino más bien una carrera como entras al arco, correr, superate, disfrutalo, levantá la medalla y a casa, exactamente.
Sí, eso mismo te iba a decir, es una carrera de ir, correr y volverte. No,
exacto.
No más, es la que toca.
Es así, Juan, y además, eso es lo que nos vamos a tener que acostumbrar con las que vengan también. Digamos, hay que evitar todo tipo de aglomeraciones y riesgos, ¿sí? Entonces, hay que acostumbrarse a eso. Alguno puede llegar a decir, pero qué frío, ¿viste? ¿Va a ser un ambiente frío? No. O sea, a fin de cuentas, ¿a qué va? ¿Para qué estás entrenando? Para poder superarte.
Entonces, y aparte tenés la decisión, o sea, si no es la forma en la que vos querés vivir una carrera, déjala pasar este año.
Claro.
Si no llegás con el entrenamiento, porque estamos muy justos y es real, o sea, si vos no venís con muy buen entrenamiento, mejor si la dejás pasar, porque puedes lastimarte, son distancias exigentes que tampoco es para mandarte a hacer locuras. O sea, si ves que por algún motivo no te convence, no es lo que vos querés para una experiencia de carrera, o tu cuerpo no está preparado aún, no pasa nada. El año que viene se hace, y en 2023, y en 2024, y se va a seguir haciendo.
Totalmente, totalmente, es así. Totalmente alineado ese pensamiento. Creo que es el momento de pensar, repensar en cuanto a este tipo de situaciones. Hay gente que se tira de cabeza simplemente porque ya estaba inscripto y quizá está sumando 15 kilómetros por semana y dice, yo la voy a hacer como un campeón. Y digo, es momento de, como decía Juan, pensar en frío, ¿sí? Todo este tipo de cosas. Hay gente que he leído por ahí que va a correr el maratón sin haber entrenado en función, ¿no? Entonces, claro, cada loco con su tema, está saludable, te sentís bien y demás, tampoco generes una expectativa adentro, pero eso es una opinión, ¿no? De años de experiencia en correr, simplemente que no se generen expectativas si no pudiste llevar un entrenamiento consecuente. Justamente de eso vamos a hablar un rato con Marcelo Link.
Sí, y me parece también que hay una cuestión de responsabilidad individual que está bueno resaltar, porque hay muchos comentarios que van en la onda, claro, te piden barbijo para estar ahí antes de la largada y una serie de protocolos, y después cómo controlan en 42 kilómetros que no se te meta alguien. Bueno, no lo van a controlar, es imposible controlar 42 kilómetros, salvo que se haga en un circuito cerrado y tengan que dar varias vueltas los corredores. Eso ya depende de cada uno de ustedes. O
sea, sí, totalmente.
Si se van a meter a la carrera, si van a fotocopiar dorsales, como pasó en otras ediciones, si van a hacer cuestiones de esas, y sí, bueno, no va a haber un mega operativo de seguridad durante 42 kilómetros, 195 metros, para cuidar a 10 o 15 mil corredores. No,
sí,
no va a haber.
De hecho, Juan, muchos de esos corredores que son los que se quejan, son los que usualmente se colan en las carreras, se hidratan, agarran todo tipo de bananas, lo que sea, y le sacan la hidratación al pobre tonto que pagó atrás, ¿sí? Y muchas carreras, yo recuerdo una, pero en una que han colapsado, media maratón de Buenos Aires, me acuerdo, todavía organizada por Domingo Maizón, llegada en Plaza de Mayo, 5.000 brasileños, un día de mucho calor, recuerdo, no sé si, bueno, alguno del otro lado seguramente se va a acordar de esa carrera. Los puestos de hidratación colapsaron, se quedó sin hidratación. Claro, la respuesta fue la cantidad de gente colada que había en la carrera y el calor, ¿no? Obviamente. Al día lunes las quejas fueron muy grandes, claro, hasta que se supo la realidad de lo que pasó, ¿no? Hubo un retraso en algún puesto de abastecimiento, pero la cantidad de gente que se había sumado al circuito sin anotarse, lo que hizo fue colapsar a la organización, y hubo gente que pagó la inscripción que se quedó sin hidratación. Esa fue un punto de inflexión, esa carrera. Organizativamente fue un punto de inflexión. Desde esa carrera en adelante se han tomado determinados recaudos para que esto no suceda, ¿sí? Pero yo recuerdo esta carrera como un punto bisagra en cuanto a la organización de eventos.
Sí, sí, pero no sé, quería resaltar eso porque me parece que los protocolos son lineamientos a seguir y está bueno que se le exijan cosas a la organización. Alguien que pagó el servicio que fuera, en este caso una carrera, está bueno que exija que haya algo a cambio. Ahora, si vos estás forzando y buscando desesperadamente el resquicio, lo vas a encontrar, porque tampoco es que es la cumbre del G20 con un mega operativo con todas las fuerzas de seguridad alineadas y la ciudad cerrada por completo. O sea, es una carrera. Entonces, si vos querés colarte, sí, te vas a poder colar seguramente. Vos querés fotocopiar un número, probablemente lo puedas hacer, y muchas otras cosas también seguro las vas a poder hacer. Ahora, eso corre por tu cuenta.
Sí, totalmente. Sí, también puedes pasar por el molinete sin pagar. Entonces, no creo que sea tan difícil. Pero bueno, el tema es una cuestión de sentido común y de persona de bien también. Si vos te estás fotocopiando un dorsal, hay muchas, claro, vos te parece que está bien lo que haces y sos un piola bárbaro, pero le estás quitando el número a otro, la hidratación y demás. Es como colarse en la fila. Lamentablemente eso pasa, ¿sí? Y como decía Juan, no se puede controlar todo el circuito, no podés estar
ni acá ni en ninguna carrera en el mundo. O sea, yo corrí la milla de la Quinta Avenida. En la milla de la Quinta Avenida había gente que se sumaba en el circuito, una estupidez, enfrente del Central Park. Uno habla de cosas aquí, pero y la gente del New York Road Runners es la organización más grande del mundo. Y yo he visto gente que se sumaba en la mitad y que acompañaba a otro, que incluso hasta podía generar y que casi genera una rodada. Imagínate que en 1609 metros se corre muy rápido, y gente se sumaba en el camino y no había vallado en 16 cuadras y fracción.
No, es que es imposible, son distancias muy largas. O sea, si vos lo haces en una pista y que los corredores den 800.000 vueltas, bueno, sí, ahí controlás férreamente el acceso, pero tampoco es la carrera que se pretende realizar.
Sí, inclusive no hay carrera de 42 que esté vallada durante todo el recorrido. Es imposible, no hay tantas vallas. Sí. Entonces, salvo que sea un circuito como el de un juego olímpico, ¿no? Que es distinto, se realiza en una distancia más corta, se dan más vueltas, pero se controla el acceso. Más después de lo que pasó en 2004, cuando Vanderlei iba primero y este pastor Cornelius, no sé cuánto, griego, si no me equivoco, no me acuerdo el apellido. ¿Irlandés era? Era irlandés. Que se metió en el medio de la carrera, en el kilómetro, ya por el kilómetro 28, 29, y lo frenó a Vanderlei, y lo sujetó y demás. Pero ya había entrado en la Fórmula 1 este tipo, no sé cómo hizo.
Claro, evidentemente pero controlás distancias más chicas y controlás a 100 tipos, no a 10.000.
Exacto.
Y que van todos juntitos porque son todos buenos, más o menos.
Exactamente, entonces es imposible controlar todo el circuito. Ahora, se quieren meter y probablemente pase, ¿sí? Ojalá que no, sí, ojalá que no, porque también ir a acompañar a alguien sumándote en el recorrido, me parece a mí que también es una ventaja a favor tuya y el otro que está corriendo con vos no lo acompaña a nadie, o bicicletas rodeando a alguien. Hay que tratar de evitarlo eso, que sacarse esa costumbre de las bicicletas alrededor de los corredores o de los grupos. Desde mi punto de vista, salís, dejalo correr y esperalo en la llegada si tenés ganas, o alentalo en algún punto del recorrido, pero ya entrar en el circuito, imagínate que vos querés hacer eso y otras 3.000 personas también quieren hacerlo. Entonces ahí es donde colapsa el tema, porque tenés 4.000 personas dentro de un circuito que están acompañando a alguien o están corriendo, trotando alrededor de otro. Ese es un punto en una carrera de la magnitud de la media maratón y el maratón que es a tener en cuenta. ¿Por qué? Y porque son carreras en potencial, en un día ideal, de 20.000 personas, solo para la distancia de 21 kilómetros. Entonces, creo que ahí hay un punto donde deberíamos cambiar algunas costumbres. Pero bueno, yo creo que fue cambiando en los últimos años, ¿eh? Se fue viendo un cambio, ¿sí? Porque han sucedido cosas que también empujaron a estos cambios, pero todavía están, ¿no? Ojalá que después de la pandemia esto lo vamos a ver ahora pronto, con carreras que se están sucediendo donde relativamente hay o se vive como con nuevos controles y se respira un primer amor nuevamente.